dice, la fuga del campo comienza en la escuela, en las aulas. Reconocer entonces la importancia de incluir contenidos como agrícolas y de saberes campesinos en esa educación rural, pero que no sea lo único. Toda la educación rural debe ir hacia la formación agropecuaria. ¿O qué más debería tener entonces esa educación? ¿Cómo debería ser una educación rural distinta? O más bien, que esta educación contribuya a que los jóvenes se queden en el campo. Flaxo Radio presenta
Las Patriotas,
un podcast en donde compartiremos diversas discusiones sobre un espacio muchas veces olvidado, la ruralidad.
Queremos romper estereotipos y demostrar que lo rural es mucho más que agricultura y folclore.
A través de entrevistas, debates y experiencias personales, te invitamos a descubrir la diversidad y el dinamismo de este espacio.
Acompáñanos en este viaje sonoro por la ruralidad,
donde tu voz
y mi voz
resuenan con fuerza y transformación.
Les damos la bienvenida a este podcast donde tres mujeres jóvenes con raíces y experiencias diversas, desde la costa y la sierra ecuatoriana hasta el bosque subandino colombiano, tejen conversaciones sobre la ruralidad contemporánea, con el objetivo de difundir información en torno a diversas investigaciones, al mismo tiempo que conversamos con otras personas sobre la ruralidad. Y nosotras somos
Las Patriotas.
En episodios anteriores hemos conversado sobre el tema que hoy nos convoca, las juventudes rurales. Hemos mencionado, por ejemplo, que los territorios rurales tienen un gran reto con las juventudes rurales, que es el tema de la retención juvenil, y en consecuencia hay una expulsión masiva de los jóvenes del campo. Pero también hemos dicho que actualmente las juventudes hacen parte de iniciativas para la reconstrucción del tejido social y la revalorización de los saberes campesinos. Hablar hoy de las juventudes rurales en Latinoamérica está muy relacionado con la superación de desafíos históricos y su creciente capacidad de agencia y transformación. Entonces, hoy queremos hablar de esas juventudes que enfrentan una profunda invisibilidad y estereotipos que asocian sus territorios con la violencia y el atraso. Cuéntenme ustedes, chicas, ¿por qué creen que se presenta esa invisibilidad y esos estereotipos?
Justo yo venía pensando justo en eso, ¿no? Y en el debate que cuando estábamos buscando información justo para este capítulo, uno de los conceptos que decía de juventud era como ese periodo de transición, pero justo hubo mucho debate, ¿no? Si es un periodo de transición, es una época de transición, porque sentíamos como que eso le quitaba el ser, ¿no? O sea, porque el ser joven no es suficiente con ser joven, sino es ni un niño ni un adulto. Entonces era como algo un poco, para mí, contradictorio, que genera una invisibilidad y un estereotipo, porque no es ni niño, entonces no lo podemos tratar como niño, pero no es adulto, lo suficientemente adulto para ser tratado como un adulto, en donde ya tiene como un cierto estatus, digamos, medio en la sociedad, que de hecho más adelante vamos a hablar un poco de esto, que es un término bien interesante, pero es como una cosa muy, muy ya estructural, digamos, que viene ya como insertada en nuestra cabeza, así es, ah, no, es que esa jovencita, como que siempre asociamos como a ese tipo de cosas, así. Entonces, eso yo pensaría por mi parte, no sé, tú, Cele.
Pues justamente, ¿no? Ese día fue un poco el debate de esa transición y justo yo les decía que sí veo como que es esa parte donde yo siento que me estoy construyendo, pero eso no significa que me esté definiendo como un ser que no es niño ni es adulto. Pero bueno, eso es algo más contradictorio que, como lo dijo Karen, pues más adelante. Más bien, a mí me gustaría como empezar un poco desde esta perspectiva de estereotipos, donde pienso que a veces tiene mucho que ver por este tema desde lo urbano, que a veces se desconoce qué es realmente la ruralidad, y a veces es porque no visitamos o porque no le damos oportunidad o alguna prioridad de conocer una zona rural. Y justamente también como que pensamos que las zonas rurales son atrasadas o que existe mayor pobreza. Pero si visibilizamos un poco realmente qué es la ruralidad, podemos encontrar estos matices donde no solamente hay productores pequeños o en situación de pobreza, sino que realmente hay un número de productores
que tienen más de 50 hectáreas y que producen cacao, palma, plátanos, entre otros. Pero aterrizando un poco más a un ejemplo en la provincia de Esmeraldas, donde los jóvenes consideran que dentro de estos territorios rurales hay pocas oportunidades y deciden justamente migrar a otros espacios, ciudades más grandes como por ejemplo Quito, Guayaquil, donde buscan un empleo y otros sí, en cambio, siento que sí le dan como esa prioridad, donde los jóvenes tienen muchas iniciativas. Pero todo esto pues vamos a seguir hablando más adelante.
No, pero yo sí quisiera recuperar justo lo que decía la Cele, ¿no? Hay como una suerte de urbanocentrismo que igual y tal vez no lo tocamos mucho a profundidad aquí, pero sí, o sea, como que se ha visto, y de hecho muchas de las cosas, justo yo le decía a la Cele, a veces ni siquiera la educación, que más adelante creo que va a hablar la Jess, o sea, ni siquiera la educación está pensada también en las comunidades, en los espacios rurales, sino es desde la ciudad. Y como que siempre se está pensando desde la ciudad qué se puede hacer para los jóvenes de lo rural, pero viéndolo como un ser como atrasado, un ser que se quedó atrás, entonces hay que intentar de cualquier forma hacerlo como que se iguale, pero también no, eso hace que se sienta, se identifique como, es que sí hay que ir a la ciudad para, pues igualarme al resto, ¿no?
Muchas gracias por sus aportes. Me recojo en esos aportes. También estoy muy de acuerdo con ustedes. Antes de pasar a nuestra conversación, queremos reconocer que sí, o sea, en términos de pobreza, las juventudes rurales presentan altos índices de pobreza, en comparación, como habíamos dicho, como con las juventudes urbanas. Además, pues, se ven afectados por la falta de servicios públicos como acueducto, gas, agua, y también tener un internet de calidad. No solamente tener internet o poder acceder a él, sino que sea de calidad, que es pues una situación que afecta realmente a los jóvenes. Por otro lado, en Colombia tenemos el tema del conflicto armado. En Colombia se presenta que la mayoría de las infancias y las juventudes en la ruralidad se ven expuestas a ser reclutados por grupos armados, por ejemplo, pero también y muy tristemente está pasando hoy en día en Ecuador, que están siendo reclutados por algunas bandas criminales y esto no deja de ser preocupante. Además, todo esto impulsa entonces la migración hacia las ciudades. Sin embargo, en lo que nos queremos enfocar hoy en este episodio es cómo las juventudes son actores claves para la transformación de los espacios rurales, que ya lo hemos venido mencionando pues en otros episodios, en el tema de la diversificación económica, construir la paz y defender sus territorios. Para eso entonces, lo primero que queremos abordar es esta problemática más grande que nosotras pues como consideramos que hay en la ruralidad, y es que el campo se está quedando sin jóvenes. Entonces, no sé, cuéntanos, Karen, como cuál es el nombre que le han dado los científicos a esto, y cómo se denomina pues este fenómeno social.
Justo, este fenómeno social es, digamos, un tema que se discute muchísimo, sin embargo, como éxodo rural juvenil, se me hizo como difícil explicarlo de una sola, así que lo dividí en dos. Entonces, no sé, Cele, si me ayudas a leer, por favor, la primera parte.
Claro que sí, Karen, con mucho gusto. Primero, Luis Achaval, en 1950, nos hace una aproximación al concepto del éxodo rural, que es una disminución masiva de la población de las áreas rurales, que a su vez se relaciona con el aumento de la que reside en los centros urbanos, en especial en las grandes ciudades.
Ahora tú, Jess, ayúdame con juvenil.
Bueno, juvenil, pues como sabemos, está asociado a los jóvenes. Si bien no existe como un consenso mundial de qué es un joven, sí se ha llegado como a ciertas generalizaciones desde la ONU, por ejemplo, donde se dice que son aquellas personas que comprenden edades entre los 15 y los 29 años.
Recapitulando, un éxodo rural juvenil viene a ser como una movilización, una disminución masiva de la población del campo hacia las zonas urbanas, pero por parte de estas poblaciones juveniles que comprenden entre los 15 y 29 años. Cele, cuéntame, tú nos dices que tienes ahí unos datillos.
Sí, Karen, justo estuve revisando algunos datos y me topé con un reporte del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas de Colombia, del año 2022, en donde menciona que el 55% de los jóvenes entre 15 y 29 años migran a la ciudad en busca de nuevas oportunidades. La idea era tener una comparativa entre Ecuador y Colombia. Sin embargo, para Ecuador, datos actualizados sobre juventud rural no fue posible encontrar. Es importante igual mencionar ciertos datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. En este caso, en el año 2022, el 63,1% de la población se encuentra en zonas urbanas, mientras que el 36,9% se encuentra en las zonas rurales. Estas proyecciones son recientes e indican que esta tendencia continuará y que para el 2025 las ciudades pueden llegar a aumentar. Lo que más o menos nos indica esta tendencia de la migración del campo hacia la ciudad, lo que también hace que en el campo se pierdan la fuerza de trabajo y la falta de garantías. ¿A qué se deben estas faltas de garantía? A veces debido a las políticas públicas o también al tejido social.
Es muy interesante saber, porque a veces como que sí podemos decir, pero eso pasa, eso no pasa y tal. O podemos a veces también nosotros como decirlo muy desde un espacio pequeño del que provenimos, ¿no? Entonces, tener como unos datos más generales a nivel de Colombia, de Ecuador, como siempre es importante también para generar la discusión, ¿no es cierto? Ahora quiero, Jess, que me cuentes tú, ¿qué nos puedes aportar desde donde tú has estado, digamos, haciendo tu trabajo y tal con las juventudes? ¿Hay un éxodo rural? ¿No hay un éxodo rural?
Sí, pues realmente en Colombia se presenta muchísimo que las juventudes rurales no quieren quedarse en el campo. Primero porque ven que el trabajo es bastante duro, o sea, el esfuerzo físico es muy grande. Otra cosa es que además de que el esfuerzo físico es muy grande, pues el pago es como bastante mínimo, por decirlo así. Entonces, además, no hay oportunidades para estudiar. Eso hace que se vayan o como a las zonas urbanas, no necesariamente ciudades grandes, pero sí como a las zonas más urbanas donde puedan al menos terminar sus estudios de bachillerato.
Es que justamente con lo que mencionó Yesenia, tenía como esa visión un poco del lugar donde yo vivo, que quizás sea un poco contradictorio, porque siento que una familia sí puede vivir con lo que se gana durante una semana. Y siento que a veces sí somos un poco inconscientes en ciertos sentidos, pero también siento que quizás trasladándome hasta mi casa, que nosotros tenemos como que una finca y aparte a veces del salario que se le paga a los trabajadores, y por ejemplo, cuando teníamos ganado igual, le decíamos un día a cada trabajador que vayan a ayudar a sacar la leche de las vacas, y a veces, bueno, le dábamos un galón de leche, y así mismo de la finca, si hay yuca, si hay plátano, y siento que así se va como que quizás aportando un poco más a la subsistencia de estas familias.
Ajá. ¿No me quieres adoptar en tu casa, Cele?
Ustedes son las que no quieren.
Aquí me parece pertinente también aclarar esto un poco. Las situaciones y las condiciones también que vivimos cada una de nosotros en nuestras casas son bien particulares, y justo esta parte que se hizo así como muy famosa de estoy hablando desde mi privilegio es exactamente lo que estamos haciendo ahorita, tal vez incluso en este podcast nosotros también puede que que estemos diciendo cosas que no se aterrizan con la realidad concreta de cada uno de ustedes. Pero me parece importante aclarar, por si acaso.
No, claro, claro. Sí, porque porque justo cuando Yesenia lo decía desde su perspectiva y lo que ella ha vivido o ha visto. Y yo también por eso recordé ciertas cosas que pasan en mi casa con mi familia. Pero, para ser más neutral, para abordar el tema de las juventudes rurales, es necesario pensar en las diversas situaciones, trayectorias y aspiraciones. Pues los jóvenes rurales comparten limitaciones, pero también potencialidades que deben ser reconocidas, valoradas y apoyadas. En muchos casos, son los sectores de mayor vulnerabilidad frente a sus pares urbanos. Tienen menos acceso a empleo decente, menos oportunidades de educación de calidad y tasas de pobreza más altas. Pero hay una proporción importante de los jóvenes que no estudian ni trabajan, un fenómeno que afecta especialmente a las mujeres jóvenes rurales.
Por ejemplo, no hay empleo, hay muchos jóvenes afuera buscando empleo, ¿no? Que también es una postura muy debatible, ¿no? El decir, ah, no tienen empleo, pero muchos de ellos, por ejemplo, están trabajando en la casa. Las mujeres, muchas de ellas, a veces cuando, por ejemplo, yo me acuerdo en pandemia, ¿no? Decían, ah, pero ya como estás en la casa, ahora sí, ponte a barrer, ¿no? Y era como, sigues trabajando, ah, o anda así, pero tengo clase, tengo... Pero anda a hacer esto, anda a hacer el otro, y ya se acumula una serie de cosas, ¿no? Entonces también es como muy debatible de... No están empleados, pero sí trabajan, porque no hay un empleo formal como tal, pero sí hay un trabajo que sigue existiendo dentro, ¿no?, de los hogares.
Para entonces como que ponerle un freno de pronto a este discurso más negativo, empecemos entonces a hablar más bien de qué están haciendo los jóvenes, cómo están transformando sus territorios y de pronto cómo están combatiendo entonces esto del éxodo rural, pensarse la diversificación económica. Cuéntanos, Ele.
Es que hoy ya no vemos a los jóvenes rurales solo como sujetos de programas, sino que ya los vemos como jóvenes activos que se empoderan, que están transformando sus territorios. Sin embargo, existen un sinnúmero de barreras, como la falta de educación de calidad, como el empleo digno, la alta vulnerabilidad. Pero los jóvenes estamos siendo resilientes, estamos demostrando una capacidad increíble para cooperar, producir, reconocer y permanecer en el campo, aunque es un gran reto. Justo esto nos lleva a preguntarnos, ¿cómo están los jóvenes rurales enfrentando barreras estructurales como la educación limitada, la precariedad laboral y la vulnerabilidad social, transformando sus territorios a través de procesos de cooperación, activismo, producción, reconocimiento del campo y arraigo comunitario, especialmente en contextos como Ecuador y Colombia?
Yo siento que en general, ¿no? Si bien hablamos desde el sur, ¿no? Por eso tenemos un mapita del sur en nuestro logo. Si bien estamos hablando desde ahí, yo creo que en general, no solo aquí, sino en todas las partes del planeta, hay una juventud que está haciendo activismo, ¿no? Que no se quedaron de brazos cruzados, ¿no? Y de hecho hay un montón de personas incluso que están hablando de eso, ¿no? Del protagonismo que llegan a tener ahora ya los jóvenes. No desde estar sentados, ¿no? Una figura que recientemente se murió, por ejemplo, que era el Papa Francisco, hablaba, ¿no?, de que los jóvenes ya no balconean la vida, sino están haciendo como cosas, ¿no? No están sentados a esperar a ver quién les cambia el mundo, sino están intentando cambiar el mundo. En el Ecuador, por ejemplo, históricamente, el grupo el Frente Estudiantil siempre ha sido un gran aporte, digamos, en la construcción de políticas y cuando han habido paros. El Frente Universitario siempre ha sido como un gran líder, digamos, en esta forma de activismo, también de frenar como las injusticias. Pero a mí me gustaría que me cuenten un poco esto del cooperativismo y activismo, ¿no? Que viene desde las ONGs, que brinda la oportunidad, ¿no?, de articularse para, como la palabra lo dice, cooperar, ¿no es cierto? No sé, cuéntame tú, Jess, ¿cómo lo están haciendo desde tu espacio?
Bueno, Sí, chicas. Pues hoy en día los jóvenes lo que están haciendo es como agarrarse de lo que tienen. Y por ejemplo, ¿qué tenemos? Las redes sociales. Tipo WhatsApp, Instagram, TikTok. Y todo eso lo que estamos haciendo es usándolo para compartir conocimiento en un primer momento, coordinar proyectos, movilizarse. Pues hemos visto sobre todo movimientos como el 8M, eso se moviliza, por ejemplo, desde las ciudades sobre todo, pero también hay mujeres movilizándose en el campo y mujeres jóvenes. Bueno, ese activismo no solo busca como soluciones económicas, como por ejemplo, que es muy importante también poder mediar o quitar más bien esos intermediarios que hay entre el campo y la ciudad, por ejemplo, pero también esto sirve para defender el territorio, por ejemplo, frente a la minería ilegal, frente a la expansión agrícola en páramos, frente a la violencia y frente a los monocultivos, que también pues presenta unas dificultades importantes. Es importante también pensar que para esa cooperación y ese activismo, poder desarrollar esto, se necesita educación y formación. Nosotras aquí le apostamos a esa educación en derechos humanos, en igualdad de género, en gobernanza democrática y también pues en aprender a organizarse y aprender a comunicar, por ejemplo.
Yes, y también puede ser en emprendimientos.
Claro, totalmente, pues como empoderar entonces a esos jóvenes en muchas capacidades. Muy importante también es la inclusión y el acceso a la toma de decisiones, que las juventudes rurales puedan y tengan como garantía poder participar y participar de las políticas públicas, de su construcción, de su actualización y de procesos de tomas de decisiones en cuanto al campo y lo que se venga ahí en la vía pública.
Claro, pero para lograr todo esto, considero que los jóvenes necesitan apoyo y recursos. Pero también necesitamos, como jóvenes, desarrollar ciertas habilidades personales esenciales para el liderazgo, la comunicación efectiva, la colaboración, la toma de decisiones y la adaptabilidad. Asimismo, las organizaciones, el Estado, debe ser garantista de derechos y debe contribuir a que existan espacios seguros donde no haya discriminación, no haya violencia y que también estén abiertos a diálogos donde los jóvenes puedan alzar su voz sin barreras. Un ejemplo es que en Ecuador muchos colectivos juveniles indígenas han usado las redes para denunciar la deforestación y la contaminación de los ríos. ¿Qué otros ejemplos podríamos encontrar?
Un ejemplo que me emociona mucho, o sea, emociona en cuanto a que me provoca así como ganas de llorar, porque fue una situación que pasó muy recientemente en Antioquia y que causó mucho revuelo. Voy a hablarles del colectivo Imagina Jericó. Es un colectivo de jóvenes en el municipio de Jericó, que es el suroeste antioqueño. Este colectivo surgió porque hay una iniciativa de una minería de cobre que se llama Quebradona Anglo Gold Ashanti. Esa iniciativa, les voy a leer tal cual lo que propone: desarrollar una minería de cobre que contribuya al desarrollo socioeconómico local, regional y nacional, incluyente, participativo y respetuoso con la comunidad. Pero yo quiero dejar aquí una pregunta abierta. ¿Ustedes creen que un proyecto como ese, en una región netamente agrícola y turística, va a favorecer el desarrollo territorial? No lo sé, Rick, parece falso.
Porque a mí me resuena mucho cuando se habla de minería.
Entonces, bueno, este colectivo Imagina Jericó lo que hizo fue que propuso como movilizar, sobre todo desde redes sociales, pero también en el mismo territorio, empezar a hacerle preguntas a las personas, con su consigna de no a la mina, sí a la vida. Y a partir de ahí empezaron a preguntarle a las personas, entonces, como ustedes cómo imaginan el territorio, cómo imaginamos Jericó. Y no solamente Jericó, porque la mina pues abarca todo el suroeste antioqueño, y lo que hicieron fue informar a la comunidad de cuáles iban a ser los efectos de esa minería, motivar a pensarse entonces el territorio de una manera colectiva y activa, y de preguntarse si eso iba a limitar la autonomía de la comunidad, además de reconocer su territorio como un territorio campesino y que quitarle la máscara a esa empresa minera, por decirlo así. Y empezar pues como a hacer presión por una situación que fue muy famosa en redes también, que fue liberen a los 11 de Jericó, porque lo que hicieron fue criminalizar a los campesinos que se estaban movilizando. La misma minera lo que hizo fue decir que los estaban como hostigando y que les habían robado incluso. Sin embargo, pues la justicia colombiana falló a favor de ellos y en este momento pues están libres y todavía se están movilizando. Además, se logró una resolución, la 0855 de 2025, que lo que hace es proteger y estudiar estas montañas del suroeste antioqueño y además pues declararlas como zona de reserva de recursos naturales renovables por al menos 3 años. Entonces es un colectivo de jóvenes que logró incluso que la ley y no solamente las personas o las comunidades se movilizaran.
No, siento que no hay que hablar en pasado, no logró, está logrando.
Sí, definitivamente.
La verdad es que tenemos mucho por hablar sobre ese tema. Tenemos también como que más ejemplos quizás en Ecuador, pero por temas de tiempo pues debemos continuar. Como saben, chicas, la producción e innovación también es parte importante para hablar sobre la juventud rural. Los jóvenes están diversificando sus ingresos a través de emprendimientos sostenibles, combinan ese conocimiento ancestral con la innovación, cultivan sus productos de manera agroecológica, incorporan bioinsumos, desarrollan proyectos de agroturismo, crean artesanías de valor agregado y también utilizan estas tecnologías de información y comunicación como las redes sociales para comercializar. Y esta estrategia no solo genera un comercio justo, sino que también establece una conexión directa entre el productor y el consumidor, revalorizando su trabajo. Quizás ya estén cansados de escuchar que siempre estoy mencionando como estos SAI, estos sistemas agroforestales incluyentes y sostenibles, que suelo mencionar en muchos de los podcasts y a veces también como que en otros espacios. Pero es justamente por esta idea o este objetivo que consiste en conservar los recursos naturales, mejorar la biodiversidad, capturar carbono, mitigar los impactos y adaptar un poco al contexto local estas tecnologías bajas en impacto ecológico, que en el caso de Esmeraldas algunas ONGs están implementándolas. Hace poco hubo una consultoría de la cual fui parte y pudimos trabajar en 3 cantones donde más o menos se direccionaron algunos módulos con productores. Y ahora, Jess, cuéntanos sobre Colombia, ¿cómo están produciendo e innovando los jóvenes?
Bueno, pues yo les quiero compartir hoy una iniciativa, es una asociación de jóvenes emprendedores, ASOGE. Esta asociación pues está un poquito alejada de los lugares que yo habito, sin embargo pues conozco esta iniciativa, está en Caldas, Cundinamarca y actualmente se expandieron hasta Panamá. Entonces, esta asociación de jóvenes rurales es muy interesante, primero porque quiero que pensemos también la innovación social, no solamente como tecnologías o como... sí, como herramientas que de pronto puedan ayudar, sino también pensarse desde todas las líneas que tiene en este caso la asociación, que es pensarse la incidencia política, por ejemplo, pensarse entonces la participación de esas juventudes rurales en la política y en lo político también, pensarse también la comunicación para el desarrollo. Ellos tienen un proyecto que se llama Conexión Rural y lo que hacen es precisamente entre ellos mismos, entre los mismos jóvenes, contarse entonces cómo cultivamos aquí, cómo cultivamos allá, qué estamos haciendo aquí, las mujeres que están haciendo allá. Y lo que han hecho es Entonces, precisamente conectar a esos jóvenes rurales y también con los otros grupos etarios, por decirlo así. También se están pensando el medio ambiente y el cambio climático con emprendimientos del ecoturismo o iniciativas pues desde el ecoturismo. Como nos decía Cel, entonces se están pensando el emprendimiento y el desarrollo empresarial más allá simplemente como del emprendedurismo y tienen también pues una línea de proyectos sociales.
De casualidad, ¿cuál es la clave del éxito de estos jóvenes que ya están a nivel internacional?
Bueno, la clave del éxito, sinceramente, es construir redes. O sea, lo que hacen ellos es conectarse muchísimo, estar todo el tiempo haciendo cosas, tener grandes líderes que desde nosotras mismas podemos decir que nosotras somos unas lideresas bien potentes y lo que han hecho es eso. Y sobre todo, pues, modestia aparte, pues, las mujeres son las que son la columna vertebral de este movimiento y de esta asociación.
¿Por qué estás revelando nuestro tema del próximo podcast?
No tenía que decir. Yo iba a decir, yo pensaba en las claves y yo, no le escucharon al padre Antonio, yo, el valor agregado y el doble valor agregado, yo iba a responder. Pero, no se acuerda del valor agregado y el doble. El valor agregado es darle a un producto un valor agregado como tal, que no sea la materia prima o cómo vender, y el doble valor agregado es, como él decía, si a esto le ponemos un sello de que fue construido desde las comunidades y desde nosotros, y no desde la alienación y el fetichismo y todas estas cosas que nos puede hablar Marx, que están separando, cosificando, separando al productor de su producto, digamos. Pero bueno, Jess, cuéntame, ¿qué más hablamos?
Bueno, no, pues como en relación a esa asociación y todo lo que hemos venido conversando, también tenemos que hablar de cómo ellos y otros jóvenes están reconociendo al campo y los campesinos a través, como ya les comentaba, no solo de las redes sociales, de la música, del arte, la poesía. Y entonces lo que han hecho es reivindicar esa identidad campesina y rural. Incluso muchos de ellos muestran entonces sus tradiciones, documentan historias, sus luchas y los saberes campesinos o saberes heredados, y construyen a partir de pues narrativas que contrarrestan estos estereotipos de los que ya habíamos hablado, de la pobreza y el subdesarrollo y sí, de cómo el campo entonces está atrasado. Entonces empiezan a combatir esos estereotipos.
Aquí yo podría conectar un poco con un ejemplo que sería, justo le estaba llamando a una amiga, ¿no? Porque le decía, oye, necesito un ejemplo de esto, ¿no? Y ella me decía del Rural Fest, ¿no? Que es como un poco una iniciativa desde los espacios como periurbanos, digamos, de Cuenca, de conectar un poco con las tradiciones propias de los jóvenes, ¿no? Y está hecho desde los jóvenes y para los jóvenes, de recuperar un poco la cultura, las cosas que caracterizan al campo, pero también no desde vamos a hacer todo lo antiguo, sino también asumiendo de que hay cosas nuevas, ¿no? Y también una cosa que me parecía como en esto de reivindicar la identidad campesina era cuando Martín Ateortúa, dije bien el apellido, sí, nos decía, yo soy agrodescendiente, ¿no? Y me parece bien importante, ¿no? Porque también a veces esta forma de reivindicación de la identidad campesina comienza de mí mismo, ¿no? Del ser agrodescendiente, como decía él.
Sí, totalmente de acuerdo, Karen. Y eso me lleva un poco como a pensar en todas estas iniciativas que tienen muchos jóvenes en la ruralidad, donde tratan de conectar como el campo con la ciudad, con estas ferias agroecológicas, pero también con otras iniciativas que se direccionan mucho a lo que ya ustedes han mencionado, como el turismo rural, las festividades culturales, que están muy arraigadas en los diferentes espacios, ¿no? Y también lo agradable que es a veces reconocerte como un campesino, como un indígena, o reconocerte con la identidad a la cual perteneces, ¿no? Y sentir también esa necesidad de estar en comunidad de estar haciendo cosas que te gusten dentro de tu comunidad.
Justo en una salida de campo de nuestra maestría en desarrollo territorial rural en Flaxo, conocimos una iniciativa súper interesante del Chocó Andino en Cala Cali, pues es un lugar que yo no conocía, que me pareció muy lindo y tiene unos conflictos muy fuertes, pero donde los jóvenes están haciendo unas cosas muy lindas. Karen, ¿te acuerdas de qué fue lo que nos contaron ellos allá?
Son los jóvenes del Chocó Andino un poco que se han articulado, ¿no? Yo no sé un poco de la geografía tan certeramente de acá, no, pero es de Nanegal, Cala Cali, y estaban como todo este sector de Chocó Andino, en donde se articularon los jóvenes para hacer una tienda agroecológica, que es La Chala, en donde ellos tienen sus productos, que tanto algunos ya son como propios de ellos, o que ellos se han encargado de darles un valor agregado, como de los cultivos propios de ahí, y son ellos quienes están al frente, quienes lo manejan y tal, y ellos también han formado un poco una comunidad también para el turismo, para ser los encargados de como también la alimentación. Había uno de los chicos, que ahora se me fue el nombre, que nos presentaron que, por ejemplo, él tiene un restaurante allí donde recibe a la gente, en donde prepara él su comida, porque él estudió para ser chef, y justo él decía, ¿no? Ahora ya yo lo que voy a hacer es como estudiar allá afuera, pero vine porque no quiero estar afuera, quiero estar aquí y quiero también promocionar lo que hay aquí y lo que tenemos aquí. Y en La Chala también encontramos, por ejemplo, la recuperación de algunos frutos que ya se están perdiendo y que por lo menos yo no conocía, que era el salaj, no me acuerdo los otros nombres.
Mangostinos,
como esta serie de cosas que también como que se van perdiendo. Y La Chala era bien interesante porque uno, La Chala, ¿qué es La Chala? La Chala es una especie de canasto que usa la gente para llevar los sembradíos, según entendí, ¿no? Es como una canastita que es como bastante alta, que la cargaban con chalinas. Ellos también ya de manera más simbólica venden unas chiquitas, que de hecho nosotros fuimos al consumismo, no, mentira, no, al consumo más bien, y compramos una donde tenemos nuestros huevitos y así.
Justo este ejemplo nos da paso al siguiente tema sobre el arraigo comunitario, ¿no? Que aunque la migración sigue siendo una de las opciones para muchos jóvenes, algunos están decidiendo quedarse o retornar para buscar como una forma de sustento económico, sino que también buscan trabajar en otras cosas y ya no solamente como dedicarse al campo al 100%, sino también establecer como espacios que impulsen educación, que impulsen la creación de bibliotecas comunitarias, entre otras. Pero la idea es justamente esta pluriactividad, que es combinar el trabajo agrícola con oficios como el turismo o el teletrabajo, lo que les da la flexibilidad necesaria para permanecer. Y que la meta no sea solamente sobrevivir, sino más bien construir un proyecto de vida digno en el campo, demostrando que este puede ser un lugar de oportunidades y de realización personal. Claro que va a depender mucho de nuestra perspectiva de realización personal. Justo me recuerda a las chicas que siempre me suelen molestar, ¿no? Y me dicen que yo voy a retornar a mi casa prácticamente en la noche que ya terminemos las clases. Y es por esto, porque yo sí siento que tengo muchísima conexión con mi casa, con mi entorno, y siempre aprovecho como esos espacios para retornar, y siento que tengo muchas cosas pendientes. Por eso soy también fiel creyente de que las estrategias que despliegan a través de estos proyectos, pues juegan un rol clave: la familia, el esfuerzo, las políticas públicas o programas de apoyo impulsados por la cooperación y entidades privadas. Siempre debemos estar situados territorialmente. Y lo confirmo.
Bueno, chicas, entonces ya hemos hecho un recorrido súper grande sobre los estereotipos que tienen las juventudes en la ruralidad, sobre entonces los jóvenes que habitan allí. También sabemos que existe el éxodo rural y sabemos que ellos están construyendo alternativas, o sea, los mismos jóvenes están haciendo cosas para transformar el territorio. Sin embargo, no debemos dejar de lado que a veces el contexto, el lugar en donde vivimos, el país como tal, las políticas, crean como retos o limitaciones para que esas iniciativas se fortalezcan y se promuevan como de manera que se frene, por ejemplo, el éxodo rural o que se consolide una nueva visión del campo desde las juventudes. ¿Qué creen que es eso que las está limitando? Por ejemplo, Cele, ¿tú qué crees que es eso que la limita o que las frena?
Bueno, la verdad es que tengo como una perspectiva general de las ONGs que quizás pueden estar direccionadas de dos enfoques y al mismo tiempo puede que al final suene contradictorio, ¿no? Porque si bien es cierto, las ONGs permiten fortalecer el tejido social de cierta manera, porque a través de los proyectos, aunque normalmente estos proyectos tienen una corresponsabilidad de un 30%, que es el aporte que suele pagar el productor, si vienen muchas herramientas o materiales o materia vegetal que permite a la larga fortalecer los cultivos de los agricultores. Pero también hay otros espacios que se direccionan para mujeres o para jóvenes donde brindan talleres y eso es muy importante para fortalecer justamente a toda esta población. Pero sí siento que en muchas ocasiones invitan, por ejemplo, encuentros y hacen el encuentro muy agradable, nos permiten conectar con nosotros mismos, tener una idea diferente de ver la vida y no sé. Pero al llegar al territorio siento que se pierde mucho esa idea de que vamos a cambiar el mundo, aunque suena un poco utópico, pero sí siento que se queda como todo en ese encuentro y de allí no se sigue como alimentando esta actividad o este proyecto. Entonces es por eso que en muchas ocasiones las mujeres, los jóvenes y hasta los productores van perdiendo el interés y el proyecto a veces queda media o algo pasa. Pero sí, las ONGs dentro del territorio, dentro de ciertas comunidades aportan mucho porque a veces brindan asesorías y eso, pero también limita porque tienes que tener esa contraparte del 30% y hay productores que son muy pequeñitos y que no pueden aportar ese 30%.
Como pedagoga, ¿cierto? Como desde la educación, a mí hay algo que me interpela muchísimo, es el tema de la educación rural y pienso que, o sea, lo podemos ver como que la educación rural sí aporta al campesino, aporta al campo, aporta a la ruralidad, pero ¿cómo lo está haciendo? Entonces, en este caso, yo les quiero traer una tesis de maestría de una colega de Colombia, que también es licenciada en ciencias sociales. Ella lo que ha hecho es, en una escuela rural del Tolima, hizo su tesis de la maestría en educación, afirmando que la fuga del campo comienza en la escuela, en las aulas. Lo primero que ella hace, y es como lo que les voy a ir contando, ella se hace muchas preguntas. Pero lo primero es reconocer entonces la importancia de incluir contenidos como agrícolas y de saberes campesinos en esa educación rural, pero que no sea lo único. O sea, que entonces, ¿qué vamos a pensar luego, después de ahí? Y ella se pregunta, ¿toda la educación rural debe ir hacia la formación agropecuaria? ¿O qué más debería tener entonces esa educación? ¿Cómo debería ser una educación rural distinta, por decirlo de alguna manera? Entonces, lo que ella nos dice es qué debería tener en cuenta esa educación para garantizar el campesinado y que los jóvenes contribuyan que esta educación contribuya a que los jóvenes se queden en el campo. ¿Cómo sería esa educación? Entonces, ¿por qué siempre que se habla de lo rural, se habla de producción agropecuaria? ¿O se piensa que los estudiantes del campo solo pueden ser como integrar más bien ese sistema de producción agrícola? Pero entonces, ¿qué más hay ahí? O sea, ¿cómo más nos podemos pensar entonces esa educación para el campo? ¿Por qué nos empeñamos en definirlos a partir de su dimensión productiva? Lo que ella concluye o lo que ella propone dentro de su tesis de maestría es que al Estado solo le interesa formar a estas personas para ser parte del sistema. No les interesa formar personas críticas, personas que se piensen en el sistema económico, que propongan actividades hacia la crisis, tanto climática, política, social. No, o sea, lo que quieren es mano de obra barata. Y lo que ella propone entonces es que si sería prudente pensarse una educación campesina y no una educación rural. Entonces, a la conclusión que llega esta colega es a decir que la educación para los jóvenes tiene que ser pensada más de manera integral, de pensar que los jóvenes también quieren ser ingenieros ambientales, que los jóvenes también quieren ser profesores, que los jóvenes también quieren ser sociólogos, y no solamente hacer parte entonces de la cadena productiva de la ruralidad.
Muy interesante, Yesenia, lo que nos cuentas. Me dejas como que con muchas preguntas. Y también me hace sentir como un poco conectada, porque si bien es cierto, a muchos jóvenes no les interesa estudiar nada de agronomía, ciencias ambientales, sino que más bien se da como otros tipos de carreras, pero también son necesarias porque va creciendo igual la ruralidad y se van requiriendo otras actividades.
Bueno, ahora a mí me gustaría un poco ser el abogado del diablo, ser esta visión crítica también del Estado y unirme un poco a las palabras de la docente que tú hablabas, ¿no? Pero para eso quiero partir de una pregunta, ¿no? ¿Qué opinan ustedes, chicas? ¿Los planes, programas y proyectos están hechos para los jóvenes o desde los jóvenes?
Bueno, pues yo creo que si están hechos para los jóvenes, porque realmente pues son las personas casi siempre hombres, blancos, adultos y heterosexuales los que toman las decisiones para los jóvenes y también para los jóvenes rurales, que entonces ahí también le agrego un adjetivo más, los que viven en la ciudad son los que toman las decisiones para los jóvenes rurales.
Un trabajo de oficina, como dicen por allí.
¿Tú qué piensas, Ele? ¿Para los jóvenes o desde los jóvenes?
Sí, es para los jóvenes. Y no tanto desde los jóvenes, porque, o sea, a veces los jóvenes no están en esa deliberación de las políticas públicas, sino que más bien son las personas, tal como lo dijo Yesenia, las que se encargan. O si están en algún espacio de participación, siempre son los mismos jóvenes. Y no le dan como que oportunidad o prioridades a otras personas.
Bueno, yo ahí quería como aterrizar todo esto a un concepto que es un tema así como muy álgido, un debate de la sociedad y tal, que justo se relaciona con todo lo que yo venía mencionando en lo anterior, ¿no? Con pensar los jóvenes como una cosa en transición, de una cosa muy estructural, y que incluso generó peleas cuando hacíamos el guión, ¿no? De como la participación juvenil, ¿no? Y es el adultocentrismo, ¿no? ¿Pero qué será el adultocentrismo? La UNICEF nos dice que el adultocentrismo es una forma de desigualdad social, en donde los adultos son los que saben, los adultos son los que piensan, mientras que los niños, niñas, adolescentes o los jóvenes están recién aprendiendo sobre la vida. De hecho, en muchos de los informes, ellos también consideran que esto es un tipo de violencia que se ejerce muchas veces sobre los niños o los jóvenes. Pero eso no solo se da, digamos, a nivel estructural, en planes, políticas y proyectos, que sí, porque la mayoría están pensados así, porque la ley está así gigante, hay un montón de estatutos, de leyes, de ni sé qué, porque los jóvenes son un grupo de atención prioritaria desde la Declaración de los Derechos Humanos y también incluso en el Ecuador se lo reconoce como un grupo de atención prioritaria. Pero se lo reconoce y es para, pero no desde, ¿no? Pero estas formas también hay en las familias, ¿no? En las casas, desde las casas muchas veces se reproduce como todo este tema del adultocentrismo. ¿Tú qué piensas, Jess?
Sí, pues la verdad, o sea, en Colombia es muy evidente que las decisiones las toman los adultos frente a los jóvenes y de alguna manera como la conversación que tenía ahorita con mi colega, con su tesis de maestría, y es ese tema de que piensan entonces que los jóvenes lo único que quieren, o los jóvenes rurales, que es nuestro tema central, como que es necesario entonces también que se queden en el campo. Pero entonces, ¿qué hay, por ejemplo, en la educación en las escuelas rurales? Pues al menos, y estoy casi segura de que en Ecuador es igual, pero en Colombia las escuelas rurales no tienen acceso a internet, las instalaciones son súper básicas, o incluso precarias directamente, y además la educación es muy urbanocentrista, si queremos decirlo así, o sea, está pensada es para, sí, para lo urbano, no les están diciendo de ninguna manera, entonces, quédense o váyanse y vuelvan, no, sino como que se está pensando entonces que se vayan. Entonces, por ejemplo, me quiero situar ahí, las políticas públicas educativas, por ejemplo, en Colombia, pues están pensadas para las ciudades, para los jóvenes de las ciudades, que tampoco estoy muy de acuerdo con ellas, lo podemos discutir después, pero entonces sí debería haber como un apartado en el que se piense entonces la educación rural para qué, para quién, con qué objetivo y cómo se está brindando desde el Estado entonces esa educación. Entonces, sí, pues creo que están bastante abandonados y las decisiones no las toman ellos directamente, ni les dan voz, ni son escuchados, así quieran como tener o abrir espacios de movilización y de conversación, no son escuchados.
O sea, la verdad es que yo sí siento como que es un proceso de transición, pero también reconozco que los jóvenes somos sujetos de derecho y que somos el presente y que podemos ser el futuro.
Entonces, como ya se nos alarga mucho el tiempo, vamos a cerrar este episodio diciéndoles o preguntándoles, dejando entonces la pregunta para el público de ¿cuál era ese otro actor que es importante dentro de la ruralidad del que todavía no hemos hablado?
Pónganlos, eso compártanos en los comentarios, siempre los comentarios están abiertos un poco para que respondan esas preguntitas que dejamos al final de cada capítulo, no se olviden.
Uy, no, creo que ya lo mencioné.
Bueno,
lo siento.
Adivine, adivinador.
Algo que yo dije.
O si no, escriba el minuto en el que nuestra compañera spoileó cuál es el siguiente capítulo.
Bueno, pues no podemos irnos sin antes agradecer a Radio Cascade por la difusión,
al Convite Académico en la Universidad de Antioquia,
también a la Universidad de Cuenca, a Radio Salinerito y a todas las personas que nos han estado apoyando, también a Radio Flaxo y también desde los controles a Angie.
Y nosotras somos
Las Patriotas.